Saludos y bienvenidos al podcast de la Liga de Cooperativas. Ante la pandemia del COVID-19, la transmisión del programa radial ha sido suspendida hasta nuevo aviso. Por tanto, estamos realizando este podcast para continuar con entrevistas de importancia para las cooperativas y público en general. Se dirige a ustedes Dalia Torres Valentín, coordinadora de programas y servicios, que los estaré acompañando un rato hoy viernes 8 de mayo, siendo este nuestro noveno episodio del podcast Cooperativismo por Puerto Rico. Hoy tenemos con nosotros a la señora Amarilis Pagán Jiménez, quien es la directora ejecutiva del proyecto Matria. Buenas tardes, Amarilis. Bienvenida.
Buenas tardes, Dalia. Un saludo a ti y a todas las personas que nos están escuchando.
Gracias por aceptar la invitación y acompañarnos ya en este noveno episodio del podcast. Amarilis, hemos estado al pendiente, obviamente, de los medios de comunicación y ante la pandemia del COVID-19, muchas situaciones de violencia de género se han incrementado. Pero antes de comenzar a discutir un poquito sobre ese tema, me gustaría, para el beneficio de todos aquellos que no sepan lo que es el proyecto Matria, que nos puedas detallar exactamente qué es el proyecto Matria, desde cuándo se fundó y cuáles son los servicios y el trabajo que realizan.
Pues sí, mira, proyecto Matria se fundó en el año 2004. Estamos a punto de cumplir 16 años ahora en el verano. Y nos dedicamos en nuestros primeros años a trabajar un programa de vivienda transitoria y otro de desarrollo económico para mujeres que eran sobrevivientes de violencia de género, y eventualmente fuimos ampliando el programa, los programas, hasta lo que somos al día de hoy. Al día de hoy tenemos un programa de vivienda transitoria, otro de vivienda permanente, una incubadora de empresas, y tenemos también un proyecto de recuperación por desastres que se llama Casa Solidaria Matria y que tenemos ubicado en el sector Miraflores, en Orocovis. Ya trabajamos no solamente con mujeres en situaciones de violencia de género, sino que también trabajamos con mujeres que son jefas de familia y que viven en pobreza, con personas de las comunidades LGBT y también con familias completas que viven en zonas rurales, ¿verdad? Por el proyecto que estamos trabajando allí en Orocovis. También trabajamos con personas sin hogar. Que nuestros programas en los 16 años han crecido bastante, a pesar de que estamos hablando de elementos económicos como es vivienda, desarrollo económico, incubación de empresas, pues eso incluye muchísimas cosas como apoyo psicosocial, programas de apoderamiento. En el caso de Casa Solidaria hay un proceso de apoderamiento comunitario, reconstrucción de vivienda, y siempre todos esos servicios desde una perspectiva de género y de derechos humanos, que es lo que nos lleva a estar constantemente vigilando situaciones como esta del coronavirus y cuáles son las respuestas gubernamentales y cuáles son las necesidades, no solamente de la gente que atendemos, sino de la población en general en la isla.
Las instalaciones de Matria están ubicadas en el pueblo de Caguas.
En Caguas está nuestra oficina matriz, allí cerquitita de la Plaza Palmer, en la calle Betance, número 53. Bienvenidas y bienvenidos quienes nos quieran visitar allí más adelante, cuando salgamos de la cuarentena. Y tenemos ese proyecto especial en Orocovis, ubicado allí. Tenemos un espacio en Orocovis. También tenemos oficinas satélites en otras organizaciones solidarias que nos albergan para dar servicio. Una oficina está en San Juan, en las instalaciones de Health Promet en Santurce, y el otro espacio está en Mayagüez, compartiendo oficina con una organización que se llama H, que es parte de CUAI, que atienden personas LGBT y trabajan prevención de VIH.
Excelente, qué bueno, ¿verdad?, que han podido hacer esos enlaces con otras organizaciones, porque yo pienso que en la unión pueden ofrecer, obviamente, pueden atender, digamos, mayor población, en este caso, ¿verdad?, que requieran los servicios de Matria, que ya veo que obviamente han extendido lo que tú dices, que originalmente comenzaron hace 16 años. Cada vez que hablas que te he escuchado en varias ocasiones, cada vez que hablas del proyecto de incubadora, siempre viene a mi mente de que tenemos que ver cómo podemos llevar a cabo una orientación para ver posibilidades de poder crear una cooperativa en ese proyecto de incubación. Así que vamos a ver si ahora en el 2020 logramos esa alianza, para ver qué resulta de eso.
Claro que sí.
Amarilis, Bueno, pues entonces, entrando un poquito en, ¿verdad?, en el tema que queremos enfatizar en esta tarde, según obviamente los servicios que ustedes imparten y la población que ustedes atienden, ¿cuál es su opinión respecto a la situación actual de violencia de género en Puerto Rico ante la pandemia del COVID, que ya llevamos unos 50 y tantos días, obviamente, siguiendo las directrices gubernamentales de permanecer en nuestros hogares? Y lo que ha estado saliendo entonces en los medios de comunicación, donde sí se han presentado estadísticas confirmadas que se han incrementado los casos de violencia de género.
Pues mira, para hablar de la situación ahora durante la cuarentena del coronavirus, hay que dar un poquito para atrás y mirar también la situación de violencia de género desde antes. En Puerto Rico ya prácticamente hace 2 años, el aumento en las estadísticas de violencia hacia las mujeres fue tan grave que las organizaciones comenzamos a solicitar formalmente al gobierno que decretara un estado de emergencia.
Es
Tú debes
cierto, eso fue
saber.
en el 2019, ¿no? A
Esto.
mediados del 2019.
Empezó en el
A
2018
final.
a solicitar.
Ah,
Sí. ¿Por qué?
ok.
Porque luego del huracán María, el vacío en términos de servicios gubernamentales, todo ese tiempo que estuvimos luego del huracán María, que no había teléfonos, que la policía no estaba atendiendo las situaciones, que, bueno, que el país estaba en un caos, ¿verdad? Pues eso, todo
Paralizado.
eso reflejó en unas estadísticas altísimas de violencia hacia las mujeres, un aumento en los feminicidios y también en los incidentes individuales, incluyendo las agresiones sexuales. Así que desde el 2018 se empezó a solicitar que se decretara un estado de emergencia, y cuando nosotras pedíamos un estado de emergencia, no era que queríamos una declaración y ya, lo que queríamos era, y seguimos queriendo, que el gobierno se enfocara en el problema de violencia hacia las mujeres y utilizara las medidas internacionalmente recomendadas para atajar la violencia hacia las mujeres, que incluyen protocolos claros de atención a los casos en todas las agencias de gobierno, no solamente en la policía, el Departamento de Justicia y los tribunales, sino también en otras agencias relacionadas con salud, con educación, con vivienda, porque a través de todas esas agencias se pueden identificar casos de violencia. Estábamos pidiendo que se trabajara con un sistema de prevención primaria, que es la que evita que ocurra el incidente, y no es otra cosa que educar a la gente para que la gente entienda que la violencia hacia las mujeres no es tolerable, no es aceptable, pero también aprendan que hay maneras de relacionarnos hombres y mujeres sin que tenga que haber violencia en esas relaciones de pareja o sociales a nivel de interacciones sociales en lugares de trabajo, en escuelas, en los espacios comunitarios. Ese estado de emergencia nunca se decretó. En septiembre de 2019, la gobernadora decretó una alerta por violencia de género. Citó algunas organizaciones más adelante, prácticamente en noviembre, meses después de haber decretado el estado de alerta, para alegadamente desarrollar un plan de trabajo para atender la violencia de género, pero bueno, estamos en mayo y ese plan nunca se publicó, nunca se concretó y muchas de nuestras organizaciones abandonamos la mesa de trabajo porque realmente estábamos perdiendo el tiempo. No habían propuestas gubernamentales concretas y las que nosotras llevábamos no se procesaban, no se aceptaban, no se implementaban. Entonces, en medio de ese escenario, nos encontramos entonces con la pandemia, con la cuarentena por el coronavirus, y cuando nosotras vimos ya lo que venía, lo primero que hicimos fue mirar, ok, ¿qué ha pasado en los otros países que han estado en cuarentena? Pues bueno, las Naciones Unidas emitieron una alerta y dijeron que la otra pandemia después del coronavirus era la violencia de género, porque en la situación de cuarentena, los casos aumentaron. ¿Por qué aumentaron? Bueno, porque las mujeres entonces, al perder sus trabajos y perder esos espacios fuera de la casa donde se encontraban con otras personas, perdieron sus puertas de escape y los medios para escapar de las situaciones. Lo otro es que se creó una sensación de que no había servicios disponibles. Por lo tanto, si una mujer piensa que no hay servicios disponibles, no va a buscar ayuda en una situación de violencia y es más frágil, es más vulnerable. Y lo otro es que, bueno, que el encierro, no es lo mismo tú estar en una cuarentena con una familia amorosa, donde los conflictos se manejan de manera pacífica, que estar encerrada en una casa 24 horas, 7 días de la semana, con una persona que te agrede emocional y físicamente. Eso ocurrió a nivel internacional y lamentablemente en Puerto Rico comenzamos a ver que eso estaba pasando también. Comenzamos a escuchar casos en nuestras organizaciones de esa, en esa misma línea, hombres que encerraban a las mujeres utilizando la excusa de la cuarentena y esconden la llave, personas que aprovechan entonces para dejar incomunicadas a las mujeres, la pérdida de ingreso y de trabajo, sumiendo a las mujeres en una pobreza aún mayor, porque el sistema del pan y el desempleo no ha estado funcionando adecuadamente para sustituir los ingresos que se perdieron, los comedores escolares cerrados, por lo tanto, sin una oportunidad de alimento. En fin, toda una serie de circunstancias que cuando las miramos desde el punto de vista de violencia hacia las mujeres, lo que hacen es crear ese escenario perfecto para que más mujeres sean agredidas e incluso asesinadas. Y esa es la situación en Puerto Rico al día de hoy. La policía ha tratado de decir que hay menos casos de violencia doméstica en este año que el año pasado, pero las compañeras que tenemos de distintas organizaciones, como el Observatorio de Equidad de Género y la revista Todas, que es una revista digital feminista, han estado haciendo las investigaciones y lo que hemos descubierto es que las estadísticas que la policía publica no concuerdan con estadísticas internas de la propia policía y no concuerdan tampoco con las estadísticas y los hallazgos de nuestras organizaciones en el proceso de atención y servicio a mujeres. Así que sí ha habido un aumento en la violencia y sí hemos tenido que luchar para que las mujeres y el país entiendan que los servicios siguen disponibles a pesar de la cuarentena y que hay organizaciones como los albergues que siguen operando y organizaciones como Matria, como la Oficina de la Mujer del municipio de Caguas, como Casa Pensamiento de Mujer del Centro, Casa Juana Colón, los servicios a las mujeres de manera remota y personalmente si es necesario.
Y me parece interesante, ¿verdad? El recuento que haces y el plan de trabajo inmediato que ustedes estructuraron de dirigirse, qué ha pasado en otros países, la declaración de las Naciones Unidas. Y no puedo creer, ¿verdad?, cómo a veces el gobierno pasa por alto, ¿verdad?, algo que realmente si hubiese estado trabajando, como bien tú dices, esa mesa que se configuró, pues hubiese podido hacer de gran ayuda para el trabajo que ustedes han tenido que ir haciendo estos reclamos que prácticamente se comenzaron a conocer después de unas semanas de haber estado en los medios de comunicación relatando otro tipo de noticias y que esto todavía no estaba saliendo a la luz pública, ¿no?
No. De hecho, en la misma semana que se decretó la cuarentena, que fue un documento del 15 de marzo, ya el 17 de marzo la gobernadora tenía en sus manos una carta firmada por más de 40 organizaciones diciéndole, decretó la cuarentena, por favor, decrete también el estado de emergencia y diga específicamente cómo el gobierno va a atender la situación de violencia hacia las mujeres durante la cuarentena. Eso fue el 17 de marzo, estamos a 8 de mayo. Y todavía no hemos escuchado una expresión de la gobernadora en torno al tema de violencia hacia las mujeres.
Es indignante. Sé que hubo una muerte, por lo menos de verdad, dentro de los medios de comunicación que yo he estado al pendiente de una chica bastante joven en Mayagüez y la persona que la asesinó estaba prófuga. Ni siquiera en los medios de comunicación, según mi conocimiento, han detallado si lo apresaron, dónde está, qué pasó. Así que también pues ha habido un poco de inconclusión, ¿verdad?, de estos relatos y estas noticias, porque obviamente el enfoque en los medios de comunicación ha sido atender otros asuntos, obviamente, de la pandemia. Ustedes sí han, bueno, yo sé de ese caso, que fue obviamente que ocurrió durante la pandemia. ¿Han ocurrido otras muertes durante la pandemia por violencia de género?
Bueno, hubo otra muerte al inicio de la cuarentena en un pueblo del norte. En unos minutos te puedo decir en qué pueblo fue
Ay,
exactamente.
sí, me parece que sí, yo creo que fue entre Arecibo, me parece.
Hubo dos
Sí,
muertes.
recuerdo ese caso.
De la cuarentena no se han reportado muertes adicionales en casos de violencia doméstica, pero sí ha habido asesinatos de mujeres trans. Hubo dos mujeres trans que fueron
También.
asesinadas, que primero las tirotearon y luego las quemaron y encontraron sus cadáveres en un vehículo. En ese caso, el Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad, que es un grupo en el cual Matria hace trabajo de coordinación, ¿verdad? Y de activismo por los derechos LGBT, se solicitó a las autoridades que intervinieran y que investigaran el caso como un crimen de odio. Y de hecho, el FBI esta semana anunció que ya tenía a las personas sospechosas o imputadas de delito y que es el primer caso que se va a erradicar en Puerto Rico como un crimen de odio. Entonces, en ese caso,
Sí,
nosotros lo consideramos
efectivamente.
un homicidio porque son mujeres trans y entran en las estadísticas.
Sí, no, yo también estuve escuchando esa noticia recientemente ayer. Yo creo que ese caso no, me parece que era en el área este, no sé si fue entre San Lorenzo o Las Piedras.
Sí, fue en el área este.
Y me parece interesante lo que traes de que es el primer caso investigado por el FBI específicamente ya como un crimen de odio, ¿no?
Sí, en Puerto Rico es el primero y de hecho es un caso que cualifica para pena de muerte. Ahí nosotras hemos tenido que hacer un balance, ¿verdad? Porque organizaciones como las nuestras nos oponemos a la pena de muerte. Así que ya, bueno, aparte de que nos alegra que hayan encontrado a las personas y que se va a procesar el caso como un crimen de odio, ya también le informamos al FBI, a la Fiscalía Federal, que nosotras no queremos que se solicite la pena de muerte para los asesinos, ¿verdad? Porque pues una cosa es procesar como crimen de odio y que haya consecuencias por sus actos, y otra cosa es que el Estado entonces asuma el poder de quitarle la vida a dos personas. Pero si ese caso se está procesando y hemos estado haciendo gestiones desde CABE para reunirnos con la Policía de Puerto Rico y darle seguimiento no solamente a ese caso, sino a los asesinatos de otras mujeres trans en los pasados 2 meses. En los pasados 2 meses han asesinado en Puerto Rico 5 personas trans. Una con identidad de género masculina, pero las otras 4 con identidad de género femenina. Está Alexa, que fue antes de la pandemia. Justo empezando la cuarentena, hubo otra mujer, Penélope, que fue asesinada en una cárcel, y estas 2 mujeres trans que fueron asesinadas y quemadas en la zona este de Puerto Rico.
Wow, y todo eso prácticamente estamos como quien dice en el quinto mes del año, todos esos asesinatos a inicio, es sorprendente ver, ¿verdad?, cómo se ha disparado también estos crímenes y definitivamente es algo que tenemos que tener bien de cerca en términos de investigar cuáles son las razones y de ver cómo podemos seguir trabajando con los procesos de educación del resto de la ciudadanía. Es triste, pero sumamente lamentable lo que está pasando. Amarilis, me gustaría que pudiéramos hablar, tú bien detallas de que las ayudas continúan a pesar de que estamos ya en estos 50 y tantos días de distanciamiento social. Hay ayudas disponibles para víctimas de violencia de género. ¿Dónde las personas pueden recurrir a ellas? ¿Verdad? ¿Cuáles son los primeros pasos que estas personas deben tener de acceso a esta información?
Pues mira, lo primero que les quiero ofrecer es un número en el cual nos agrupamos 6 organizaciones de servicio y a través de este número nos consiguen a todas para orientación y servicios en situaciones de violencia hacia las mujeres. Es el 787-489-0022. Es una nueva línea de ayuda que creamos y que lanzamos el 23 de abril, ahora como una respuesta a la violencia de género en medio de la cuarentena. ¿Por qué hicimos eso? Bueno, porque en las primeras semanas, cuando nosotras levantamos la voz de alerta y nos llamaban de algunos medios de comunicación a pedirnos, ¿verdad?, información, nos preguntaban cuáles son los indicadores, qué debe hacer una persona, a dónde llamar, nos dimos cuenta que no podíamos dar teléfonos del gobierno porque no estaban siendo efectivos en la respuesta. Y nos dimos cuenta también que habíamos muchas organizaciones, pero muchos números de teléfono y que es bien difícil para las personas recordar todos esos números y saber a dónde llamar a la hora de una emergencia. Y entonces surgió desde Matria la idea de, ok, vamos a crear una línea y en vez de ser un hotline desligado de las organizaciones, vamos a incorporar las organizaciones. Y entonces logramos acuerdos con Casa de la Bondad, Casa Protegida Julia de Burgos, Hogar Nueva Mujer, Hogar Ruth y la Oficina de la Mujer del municipio de Cagua, para entre todas atender las llamadas que entren a este número de teléfono, al 489-0022. Así que cuando alguien llama ahí, le va a contestar una compañera de alguna de estas organizaciones o de Proyecto Matria y vamos a evaluar su situación de violencia. Cuando yo digo que vamos a evaluar su situación de violencia, es que la vamos a escuchar, vamos a ver cuál es el nivel de peligrosidad que está enfrentando esa mujer que nos llama. Si hay lo que se llama un nivel de letalidad alto, que quiere decir que hay una alta probabilidad de que sea asesinada o agredida gravemente, entonces se trabajan planes de escape o planes de seguridad e inclusive se coordina albergue de ser necesario. Además de coordinaciones de albergue, en esta línea nuestras organizaciones están haciendo coordinaciones para servicios de intercesoría legal, solicitudes de órdenes de protección, servicios psicológicos y de consejería, Y en el caso de Matria, pues referidos también que tengan que ver con programas de vivienda permanente, ¿verdad? Y ese otro tipo de servicios que son necesarios también en situaciones de violencia doméstica. Así que todos esos servicios que tienen todas estas organizaciones están disponibles a través de esa línea telefónica y los servicios que nosotras no tenemos, pues se los coordinamos con otras organizaciones aliadas que quizás no están en la línea telefónica, pero son parte de una red de servicios a través de toda la isla.
Excelente, el número es el 489-0022, 489-0022 y las organizaciones anoté que son Hogar Nueva Bondad, Julia de Burgos, Casa Protegida Julia de Burgos, Nueva Mujer, Casa Ruth y la Oficina para la Mujer de Caguas y obviamente Proyecto Matria.
Bueno, ahí
No sé.
mezclaste algunos nombres.
Ay, Dios mío. Ok.
Okay, es Casa de la Bondad, Hogar
Ajá.
Cruz, Hogar Nueva Mujer, Casa
Okay.
Protegida Julia de Burgos y Oficina de la Mujer del municipio de Caguas. Es que hay muchas casas y hogares en los nombres, ¿verdad? Se mezclan.
Okay. Pero me parece excelente, ¿verdad? Ese vínculo que realizaron para unir esfuerzos, porque son organizaciones que no necesariamente tienen, pienso yo, muchísimos empleados y entonces, pues, tal vez en la unión de cada uno de ellos, pues, pueden ofrecer una línea más directa con más tiempo también de atención a las personas que llaman y mayor efectividad, obviamente, y no se diluyen tanto los esfuerzos. Así que me parece muy buena dinámica. Yo sé que el pasado 1 de mayo, que fue el día de los trabajadores, ustedes hicieron como unas exigencias. ¿Nos pudieras detallar algunas de las más importantes o las que realmente hicieron desde el proyecto Matria?
Pues mira, para nosotras esas exigencias del 1 de mayo eran importantes porque iban más allá de lo que la gente tradicionalmente piensa y ve en un 1 de mayo, ¿verdad? La gente suele pensar que el 1 de mayo, como Día Internacional de las Personas Trabajadoras, es un día en el que simplemente se trabaja con derechos laborales vistos desde una visión tradicional. Para nosotras era importante reconocer que cuando hablamos de mujeres trabajadoras estamos hablando prácticamente de todas las mujeres, porque desde un punto de vista de la economía feminista o una economía mirada desde la perspectiva de las mujeres, reconocemos que el trabajo doméstico, aunque no sea asalariado, es un trabajo y tiene un valor económico que sostiene el resto del andamiaje económico del país, ¿verdad? Si las mujeres no cuidaran niños y niñas, si no cuidaran personas viejas, si no manejaran asuntos del hogar, probablemente la economía no se movería como se mueve el día de hoy. También estábamos reconociendo la existencia de las mujeres que son trabajadoras sexuales, que están entre nosotras, que muchas veces son invisibilizadas, que son mujeres que muchas veces son juzgadas, pero que están viviendo en esas circunstancias porque hay condiciones de vida o condiciones estructurales a nivel social que básicamente las llevan a ese espacio de trabajo y que no dejan de ser humanas y de tener derechos y de tener también aspiraciones como personas, sus sueños personales. Así que ese día nosotras hicimos varios reclamos que incluían esas poblaciones y que para nosotras es importante que la gente entonces tenga presente cada vez que habla de un 1 de mayo. Yendo más al detalle en cuanto a esos reclamos que nosotras hicimos para ese día, nos parece importante decir que cuando se habla de las mujeres viejas, por ejemplo, o las mujeres que son trabajadoras sexuales o las mujeres que son amas de casa o mujeres que están desempleadas. Esa precariedad económica que están viviendo al día de hoy es una precariedad económica que las va a acompañar hasta la muerte si como sociedad no tomamos las medidas necesarias para dar valor a su trabajo y a su existencia. A eso se suman también las mujeres que están trabajando en condiciones precarias porque en Puerto Rico lamentablemente no son los valores cooperativos los que se implementan desde el gobierno, ni desde la empresa privada tradicional. Y en Puerto Rico la economía se ha sustentado en un sistema en el cual grandes tiendas o grandes consorcios económicos reciben incentivos gubernamentales y lo que crean son empleos en condiciones precarias, a tiempo parcial, sin licencias, sin beneficios marginales, sin planes de salud. En Puerto Rico no hay un andamiaje tampoco para apoyar a las mujeres que trabajan con horarios extendidos en las escuelas, con cuidados de niños y niñas a precios accesibles o gratuitos. No hay tampoco una infraestructura de transporte público que permita a las mujeres invertir menos en adquirir un vehículo para poder a trabajar, para poder ir a trabajar y más en cosas importantes para la familia o en garantizar techo. Y todas esas cosas nosotras las miramos y el pasado 1 de mayo fueron parte de nuestros reclamos en nuestra página de Facebook, que pueden visitarla en cualquier momento y van a poder ver ahí no solamente esos reclamos, sino otra información que tenemos relativa a nuestra campaña para este número de ayuda. Hay dos lives también que ya hemos transmitido desde la página de Matria, en los que van a poder escucharnos hablar sobre cómo identificar la violencia hacia las mujeres y cómo reaccionar frente a ella. Y en este último que se hizo esta semana, estábamos hablando también de quiénes a nivel social tenemos el deber, ¿verdad?, de intervenir y de colaborar para que las mujeres dejen de ser víctimas de violencia.
Sí, me parece que han sido súper creativos en como bien tú dices, en exponer los reclamos, que tal vez no es lo que acostumbramos a ver, ¿verdad? Obviamente en la conmemoración de este día de los trabajadores o trabajadoras también. Y me parece muy bien, ¿verdad?, la información que estuvieron compartiendo, además de que los pueden conseguir fácilmente a través de la red social de Facebook bajo Proyecto Matria. Y ahí van a tener, como bien dice Amarilis Pagán, pues toda la información que han estado haciendo, dando, ¿verdad? Dando a conocer en estos pasados días recientemente. Amarilis, también me gustaría ver algún tipo de consejo, algo que puedas tú recomendar a los familiares y a los vecinos que conocen de algún tipo de situación sobre violencia. ¿Qué deben hacer? ¿Deben llamar a esta misma línea del 489-0022 o deben hacer algo distinto? ¿Qué nos pudieras
Pues
recomendar
mira,
ahí?
todo va a depender de la situación. Si es una situación de emergencia que están viendo en el momento, la medida más efectiva es llamar al 911 para que la policía acuda a atender la situación. ¿Por qué? Porque es una situación de emergencia, ¿verdad? Y no da tiempo de ponerse a pensar mucho, ¿eh? 911, llamar ahí. Ahora, si es una situación que hemos estado observando, pues sí, se puede llamar a esta línea de emergencia para orientarse. En la línea le pueden indicar, ¿verdad?, si hay elementos de peligrosidad y cuáles son los pasos o los consejos que se le puede dar a esa mujer. Importante, nunca una persona que quiera ayudar a una mujer debe tomar decisiones por ella. Yo sé que esto suena contradictorio, ¿verdad? Decirle a la gente, ayúdala, pero a la misma vez no hagas nada que ella no quiera que se haga, pero voy a explicar por qué. Cuando una mujer está en una situación de violencia doméstica, la que conoce todos los detalles, la que sabe cuán peligroso es salir o no salir de esa relación en ese momento, la que está manejando los miedos, la que sabe lo que opinan sus niños y niñas o cuán frágiles están ante la situación, es ella. Y a veces las personas queriendo ayudar intentan pedir órdenes de protección sin que ella lo sepa, ¿verdad? Sin su autorización, o intentan forzar una relación antes de tiempo. Y las estadísticas nos dicen que el momento más peligroso para una mujer es ese momento en el que está saliendo de la relación. Entonces, si una fuerza esa salida, la pone en riesgo de ser asesinada, ¿verdad? Porque pudiera ya no estar lista, puede ser que el agresor se entere primero que ella, que hay alguien haciendo una gestión para sacarla de esa relación. Así que por eso es importante llamar a esta línea y orientarse. Y aparte de eso, bueno, no juzgarla. A las mujeres nunca las debemos juzgar, tampoco justificar a la parte agresora, decir que bueno, que ella se lo buscó o que por qué se casó con él, si sabía que era así. Ese tipo de cosas hay que ponerlas a un lado porque no es momento para eso. Hay que validarle sus temores y preocupaciones porque a veces ellas están dudando si lo que están viviendo es una relación de violencia o no. Acuérdense que nos presentan tantas cosas en las novelas, en las canciones, hasta en los muñequitos, en las que básicamente se normaliza la violencia hacia nosotras, ¿verdad? Se normalizan los celos y se ve como algo bueno. Se normaliza en las novelas que te sean infieles, que te golpeen y después al final te casas con esa persona que te hizo todas esas barbaridades durante toda la novela. Entonces, todo eso influye en la mente de una mujer que está siendo víctima de violencia porque duda de su criterio, ¿verdad? Sabe que hay pasando algo malo, pero no necesariamente identifica que está en una situación de riesgo. Así que quien le escucha y la apoya le puede ayudar a validar y entender en la situación en la que está. Y también siempre apoyar sus decisiones. Cuando ella diga que va a salir, pues ahí hay que apoyarla para salir. Cuando ella diga que necesita ir a hacer una gestión a un cuartel, a una organización o algún espacio seguro, apoyarla con esa gestión. Porque van a necesitar ese apoyo y está demostrado también que las mujeres que reciben apoyo tienen mayor probabilidad de salir vivas y salir a tiempo de esa relación de violencia versus mujeres que sienten que su familia las está rechazando o les ha cerrado las puertas porque prefieren no manejar esa situación de violencia que ella está viviendo.
Excelente, me encantó ¿verdad? Esta última pregunta porque siempre uno aprende, ¿verdad? Y me gustó, ¿verdad? Cómo podemos abordar, ¿verdad? Cualquier tipo de situación que conozcamos desde el concepto, desde el valor de la solidaridad y esperar a que esa persona, ¿verdad? Toque a nuestra puerta, obviamente siempre teniendo oído en tierra y entonces ir ser solidarios, ¿no? E ir acompañándola en cada uno de los pasos que esa persona decida darlos en el momento en el cual esté listo para eso. Amarilis, queremos agradecer, ¿verdad? El trabajo, ¿verdad? A nombre de todas las cooperativas y del movimiento cooperativo que han estado realizando, no solamente Proyecto Matria, sino todas las instituciones que estuvimos, ¿verdad? Mencionando anteriormente y que pueden entonces buscar ayuda a todos los que sean víctimas de violencia de género a través del número de teléfono, el 489-0022. Gracias por haber estado acá compartiendo con nosotros esta valiosa información y definitivamente pues tendremos otras invitaciones para que Proyecto Matria participe con nosotros eventualmente en otros episodios del podcast Cooperativismo por
Muchas
Puerto Rico.
gracias, Dalia, por el espacio y nosotras siempre bien contentas de poder colaborar con la Liga de Cooperativas y con el cooperativismo en general, porque eso es parte de los valores de Matria también. Así que gracias por el espacio.
Gracias a ti. Ya saben que para más información sobre Proyecto Matria pueden buscarlos en la red social de Facebook bajo Proyecto Matria y para más información acerca de las cooperativas pueden acceder a la página de electrónica de la Liga de Cooperativas bajo liga.coop como de cooperativa final, liga.coop o a través de la red social de Facebook bajo Liga de Cooperativas. Muchas gracias a los oyentes de este noveno episodio del podcast Cooperativismo por Puerto Rico.
Recuerda, quédate en tu casa, este virus lo paramos unidos. Hasta la próxima.